Venezuela. The government has used security forces.
El secretario de Estado John Kerry critica a Venezuela por limitar acceso a Internet y a plataformas sociales.
I also issued an emergency declaration to begin the process.
En el principio de la temporada, tornados causan devastación en centro y sur de Estados Unidos.
The goal here is not to go after Mr. Putin.
Y el presidente Obama da a conocer nuevas sanciones económicas contra Rusia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y nuestro amigo Aidan Utku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. John Kerry expresó desde sus oficinas aquí en Washington en un foro en línea que se realizó en Estonia que la comunicación abierta ayuda a que los gobiernos tengan una mayor responsabilidad con sus pueblos. La gente en todo el mundo, agregó el canciller estadounidense, tiene el derecho fundamental de acceso a Internet y denunció a regímenes autoritarios como el de Venezuela por imponer restricciones en el acceso a la red mundial y a las plataformas sociales.
In Venezuela, the government has used security forces.
En Venezuela, el gobierno ha usado fuerzas de seguridad para disolver protestas pacíficas y limitar las libertades de expresión y de asamblea. Y aquí se incluye bloquear el acceso a determinados portales y limitar el acceso al servicio de Internet en ciertas partes del país. El secretario de Estado Kerry agregó que, y citamos, esas tácticas no pasarán la prueba de la historia. El canciller estadounidense destacó que Estados Unidos y otras democracias tienen que continuar promoviendo la libertad del acceso a Internet para darle una voz a la gente. No hay dudas de que esta libertad de acceso es un derecho fundamental para la gente en todas partes, que va a exigir eso porque reconoce que por medio de eso llega un tipo de responsabilidad que no se obtiene necesariamente de otra manera. El secretario Kerry agregó que los lugares donde se enfrentan uno de los mayores retos de seguridad son también lugares donde los gobiernos imponen muros virtuales contra las libertades básicas en línea y volvió a mencionar los casos de Venezuela y de Ucrania. Este lunes en Venezuela, de hecho, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inauguró la Conferencia Económica por la Paz en un intento por calmar la efervescente situación política y social del país.
Pasan los días y el conflicto en Venezuela sigue vigente. En las últimas horas, organismos de seguridad del Estado anunciaron la detención de 23 ciudadanos, de los cuales 11 son menores de edad. Según el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, este grupo minoritario estaría financiado por la llamada ultraderecha, que a su juicio insiste en alterar el orden constitucional.
Y están entre 12 y 15 años, son unos muchachitos. Ya sabemos quiénes son sus jefes, bueno, que sigue tratando de alguna manera de generar violencia.
Al respecto, el abogado de varios de los detenidos, José Vicente Haro, en conversación con La Voz de América, señaló que las autoridades pretenden sembrar el terror entre todos los jóvenes que protestan pacíficamente.
A estos menores de edad se les están sembrando bolsos, donde se les están poniendo morteros, se les están poniendo artefactos explosivos.
El abogado también mostró su desacuerdo ante la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la presunta ilegalidad de las manifestaciones opositoras.
Y eso es totalmente inconstitucional porque eso deja y desnaturaliza esos dos derechos como derechos humanos que son ratificados por la Constitución y por tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos.
En tanto, los estudiantes congregados en campamento frente a la sede de la ONU en el país hicieron un llamado a mantenerse protestando pacíficamente e indicaron que se encadenarán en señal de protesta.
Estas cadenas que ven aquí representan que no nos van a sacar, no nos van a despojar de nuestras calles, porque las calles son de los jóvenes. Mi admiración para esos jóvenes que han tomado las calles pacíficamente. Por cada joven que detengan, salgamos a las calles, 100 y miles de personas, y tomemos las calles.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otro orden informativo, Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, denunció la censura institucionalizada en Venezuela y dijo que no puede haber diálogo sin prensa en la nación latinoamericana. Paulillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, criticó en un comunicado al gobierno del presidente Nicolás Maduro por negar las divisas a los periódicos venezolanos para que no puedan importar papel y otros insumos y se vean obligados a cerrar. El periodista llamó a la solidaridad de la prensa regional en apoyo a la libertad de prensa y reiteró un pedido a los socios de la CIP para que continúen haciendo préstamos de papel a sus colegas venezolanos. Un sistema de tornados azotó durante el fin de semana el centro y sur de Estados Unidos y dejando un saldo de por lo menos 17 personas muertas en un violento comienzo de la temporada de tormentas de este año. Mike Beebe es gobernador de Arkansas. Nosotros obviamente tenemos mucha experiencia con tornados y cualquier tornado es malo, particularmente si golpea directamente una zona poblada. Sin embargo, solo de ver los daños, este podría haber sido o puede haber sido uno de los más fuertes que he visto y preliminarmente no hemos verificado aún ningún registro de récords, pero esta aparenta ser la mayor cantidad de pérdidas de vidas que hemos visto como consecuencia de un tornado desde que asumí el cargo como gobernador en 2007. Un extenso tornado azotó los suburbios de Little Rock, Arkansas, el domingo, causando la muerte de 16 personas solo en ese estado y dejando una amplia ola de destrucción. La agencia AP informa que la enorme masa de aire llegó a tener un ancho de 800 metros y permaneció en tierra más o menos en la misma ruta. Uno de los funcionarios de emergencia en Vilonia, Arkansas, se refirió a la difícil situación de emergencia. Es un proceso lento porque tenemos gente y perros entrenados tratando de escarbar entre los escombros para ver si encuentran a quien sea o lo que sea. Una vez que caiga la noche, la búsqueda se dificulta y la cosa vuelve a ponerse lenta. Otro de los estados afectados por esta serie de tornados es el de Oklahoma. Habla la gobernadora Mary Follin. Emití una declaración de emergencia para iniciar el proceso con el fin de que podamos calificar para asistencia federal. Eso va a ayudar a que se ponga en marcha, pero también nos permite hacer adquisiciones de emergencia para llevar servicios de ayuda a UAPO o CUAPO, especialmente con lo referente a la generación de electricidad. La gobernadora Follin extendió su solidaridad a todas las personas afectadas por los tornados y agregó que el estado de Oklahoma está preparado para ofrecer todos los recursos disponibles con el objeto de ayudar con la limpieza y la recuperación de las zonas golpeadas por estos fenómenos atmosféricos. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron nuevas sanciones económicas contra Rusia.
Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense incluyen medidas directas contra dos de los empresarios y funcionarios más cercanos al presidente Vladimir Putin. 17 compañías también forman parte del listado de sancionados con la congelación de sus activos en Estados Unidos.
Nos vamos a mover hacia adelante con una lista expandida de individuos y compañías que serán objeto de sanciones. Ellos permanecen bajo la mira. También nos vamos a focalizar en algunas áreas de exportación a Rusia de alta tecnología en defensa, materiales que no creemos que sea apropiado exportar en medio de esta clase de ambiente.
El mandatario aseguró que estas no son las únicas medidas que ha contemplado su administración.
Hay un camino aquí para resolver esto, pero Rusia no lo ha escogido todavía y estas sanciones representan el siguiente paso en un esfuerzo calibrado para cambiar el comportamiento de Rusia.
Las sanciones no fueron determinadas de manera unilateral. Al mismo tiempo que fueron reveladas, la Unión Europea anunció:
aquí ahora estamos en una situación en la que no vemos disminuir la tensión, así que estamos considerando qué medidas adicionales, como la congelación de activos y la prohibición de viajes, tienen un nivel apropiado de respuesta en este momento. Todo esto mientras avanzamos con la tercera fase de medidas.
Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró ante legisladores que las sanciones occidentales contra su industria de defensa buscan compensar la reducción de importaciones rusas desde Ucrania.
No.
Todo el mundo debe entender que, de cualquier forma, encontraremos un reemplazo adecuado. Hay cosas que son producidas por solo una o dos empresas, pero de todas maneras podemos hacerlas. Eso solo es cuestión de dinero y tiempo.
Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea advirtieron a Rusia que si no suspende su intervención y provocación en Ucrania, más sanciones vienen en camino. Sin embargo, todas las partes se preguntan hasta dónde Rusia está dispuesto a provocar a Occidente y para qué. Lina Correa, para La Voz de América.
Desde Washington les acompaña Leonardo Bonet.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I found this. He's stealing from his partners. So let's find the money and ruin him.
La otra mujer, o The Other Woman. La comedia con Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton, que se estrenó el viernes, derrotó en las taquillas a Capitán América y al Soldado de Invierno, que tenía 3 semanas en primer lugar desde su debut.
I think you're going through menopause.
Menopause?
Uh-huh. Is it a little...
La cinta del productor Nick Cassavetes cuenta la alianza entre 3 mujeres para vengarse del hombre que las engañó.
I'm looking for Mark. You must be his housekeeper.
No, I'm his wife.
El filme recaudó $24.7 millones en su primer fin de semana en cartelera, superando a la secuela de Capitán América, que bajó al segundo lugar con $16 millones y un total de $224.9 millones desde su estreno.
The pain that I suffered watching my son at close to death.
El tercer lugar fue para Heaven is for Real, cinta que debutó hace 2 semanas basada en la vida real sobre un niño que asegura haber estado en el cielo y que recaudó $13.8 millones, sumando 51.9 desde su estreno.
I kept thinking that I could never live. I could barely fly.
En cuarto y quinto lugares quedaron Río 2 con $13.6 millones y Brick Mansions, una de las últimas películas que filmó Paul Walker antes de morir, que tuvo ingresos en el orden de los $9.6 millones.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury.
Los guiones del clásico de Orson Welles, Citizen Kane, junto con una cámara y un cenicero y otros artículos del famoso cineasta, fueron subastados en Nueva York el sábado. Los 67 lotes que se vendieron alcanzaron un total de $180 mil millones para los herederos de Welles. Y una leyenda suburbana fue destruida el sábado cuando trabajadores de una productora de documentales recuperaron cartuchos del juego de Atari E.T. el extraterrestre de un basurero en el desierto de Nuevo México. La tumba de Atari era una historia debatida entre los entusiastas de los juegos de Atari y otros adeptos a los juegos de video desde hace 30 años. Según la leyenda, la compañía a punto de desaparecer enterró en un basurero de Nuevo México cubierto de concreto decenas de cartuchos del juego que se ha calificado como el peor juego de video jamás producido. La búsqueda de los cartuchos contribuyó a la desaparición de Atari y será tema de un documental sobre la mayor compañía de juegos de video de los 80, que será publicado más tarde este año en las consolas de juegos Xbox de Microsoft. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa con Angélica Fuentes, quien es catalogada como una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica. Ella decidió de paso crear una fundación con su nombre dedicada a ayudar a empoderar a los más necesitados, en forma especial a niñas y mujeres.
Porque para mí era muy importante ver de qué forma formal podía yo participar o seguir participando del empoderamiento de la mujer, de las niñas, de las jóvenes, de una forma integral. La fundación pretende trabajar en 3 vertientes. La primera es apoyar a organizaciones que ya tienen proyectos de empoderamiento para la mujer, para su desarrollo en la parte económica, para tener más acceso a salud, a educación. Otra de las vertientes de la fundación es poder llevar becas a jóvenes mujeres que viven en situaciones vulnerables en zonas rurales o urbanas, que tengan capacidades muy específicas y que no tengan recursos para cursar la universidad. Para mí la educación es fundamental. Un país educado es un país con futuro. Y la otra vertiente de la fundación es algo que para mí es primordial, y es el generar los cambios de conciencia, sobre todo en el ámbito cultural, para que las mujeres se integren de una forma mucho más presente a través del desarrollo de sus propios liderazgos en el cambio que requerimos culturalmente, hablando sobre todo en toda la región latinoamericana.
Es bien interesante, Angélica, la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, está haciendo aquí en Estados Unidos más o menos lo que tú te has propuesto hacer en América Latina. Y ella está ahora con una campaña en la cual le pide a las personas, a los estadounidenses, que no utilicen la palabra bossy o mandonas para referirse a las mujeres, ya que esto crea unos preconceptos. ¿Te irás tú también por ese tipo de campañas?
Lo que estamos tratando de lograr a través de las campañas es un cambio cultural en donde la mujer no se perciba a sí misma como una ciudadana de segunda clase, como alguien que siempre tiene que estar detrás de cualquier hombre. Y la campaña no va nada más obviamente enfocada a la mujer, va enfocada a hombres y a mujeres para generar esos cambios, de esas ideas preconcebidas, de esos prejuicios culturales que tiene primeramente la mujer de sí misma y después obviamente su familia y la sociedad en general. Entonces son campañas que tenemos que hacer con una conciencia muy grande, no nada más la fundación, sino tenemos que sumar también al sector público y al sector privado para poder generar ese cambio de conciencia del que adolecemos demasiado en nuestra cultura latinoamericana, en donde la mujer verdaderamente se asuma como un ente valioso, como una persona que puede además creer en sí misma, tener confianza en sí misma, saber que tiene toda la capacidad para desarrollar su liderazgo, para incorporarse en el ámbito laboral, para poder generar esos cambios económicos, esos cambios sociales y culturales que requerimos. Al fin del día, Patricia, somos la mitad del mundo, somos la mitad de América Latina, y no podemos desperdiciar un solo recurso hoy en día para salir adelante, no nada más en la parte familiar, sino también como sociedad, también para apoyar todos estos cambios que estamos requiriendo en la parte económica de nuestras diferentes naciones.
Angélica Fuentes es presidente de la fundación que lleva su nombre.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Para muchos, el café es tan fundamental en las mañanas como el sol. Sabemos que nos despierta, pero ¿podría el hábito de tomar café ayudar también a prevenir la amenaza de sufrir serias enfermedades?
El café combate el desánimo matutino y el sueño vespertino. Y ahora hay una nueva razón para mantener el hábito como parte de su diario arsenal. Beber más café puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Investigadores en Singapur y la Escuela de Medicina de Harvard encuestaron a más de 100.000 hombres y mujeres, siguiéndolos por 20 años, cuestionándoles sobre la cantidad de café y té que tomaron. El estudio mostró que aquellos que aumentaron su consumo diario por una taza y media por un periodo de 4 años obtuvieron un menor riesgo de hasta 11% de desarrollar diabetes tipo 2. Aquellos que no aumentaron su consumo de café tuvieron un 17% más alto riesgo. El estudio observó la cantidad de tazas de café solo, no los mezclados con chocolate, caramelo o de calabaza con especies. La cafeína, como todos los alimentos, debe ser ingerido con moderación. Henry Llanos, para La Voz de América.
A quienes buscan trabajo, sobre todo los que tienen educación universitaria, algunas veces los investigadores de una universidad prominente en Washington dicen que encontrar un empleo podría ser tan fácil como iniciar una sesión en un computador.
Solía ser que quien buscaba empleo estaba destinado a caminar las calles, tocando puertas y estudiando detenidamente los anuncios de ofertas que se encontraban en el periódico o en boletines públicos. Pero eso está cambiando gracias a Internet. Un nuevo informe del Centro de la Universidad de Georgetown sobre educación y fuerza laboral dice que para los graduados universitarios, buscar un puesto de trabajo es cada vez más fácil.
El autor principal del informe, Tony Carneval, habló con La Voz de América y explica detenidamente la nueva tendencia.
Más del 80% de los puestos de trabajo existentes en cualquier momento han estado disponibles en línea.
En el punto más alto de la recesión, cuando el desempleo en Estados Unidos alcanzó el 10%, solo un poco más de 2 millones de puestos de trabajo se publicaban mensualmente. Pero a medida que la economía se recupera, Carnevale dice que el panorama laboral parece cada vez ser más brillante. Los resultados e informes sugieren que las carreras en los llamados campos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, proporcionan las mejores oportunidades, con salarios que oscilan entre los $30 a $45 por hora. Pero para obtener el máximo de ingresos y satisfacción, el profesor Carnevale dice que los empleados deben estar preparados para mudarse y cambiar de trabajo, al menos cada 5 años. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Obama está por finalizar una gira que lo llevó a 4 países del sur de Asia. La Casa Blanca espera que estas visitas hayan reafirmado el compromiso de la administración con esa región.
El mandatario estadounidense está en Filipinas, la última parada de su gira asiática en la cual Obama visitó otros 3 países, Japón, Corea del Sur y Malasia. Un común denominador durante el viaje fueron las disputas territoriales entre algunas de esas naciones y China. Filipinas no fue la excepción. En este momento Beijing reclama un 90% del mar del sur de China, una intención que el gobierno filipino no comparte y en lo cual Washington lo secunda.
En ese espíritu les dije que Estados Unidos apoya su decisión de recurrir a arbitraje internacional en relación con las disputas territoriales.
Durante la visita, Obama también firmó un convenio de defensa entre ambas naciones que incrementará la presencia de soldados estadounidenses en Filipinas.
Creo que esto va a ser una gran oportunidad para nosotros de trabajar con Filipinas, asegurarnos de que nuestras marinas, nuestra fuerza aérea, estén coordinadas para asegurarse de que haya intercambio de información que nos permita responder a nuevas amenazas y para trabajar con otros países, países de la ASEAN, Australia, Japón. Mi esperanza es que en algún momento vamos a ser capaces de trabajar en cooperación con China también.
Obama hizo hincapié en que Estados Unidos no está tomando partido en esta disputa territorial y que su meta no es contener la influencia regional de China. Sin embargo, Beijing parece tener sus dudas.
Queremos ver lo que dicen y hacen los estadounidenses.
El gobierno chino ha seguido de cerca el periplo de Obama por Asia. Esto debido a que el viaje también tiene como propósito abordar las inquietudes de los países que visitó Obama sobre la creciente influencia de Beijing. Por esto, al mandatario le tocó simultáneamente afrontar esas preocupaciones y evitar el incremento de tensiones con China. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Seguimos con más información. El viceministro para los salvadoreños en el exterior se reunió en la Organización de Naciones Unidas con embajadores del continente africano y asiático para promover su candidatura a la subdirección. Pero antes vamos nosotros a la cuestión de la carta que escribió el presidente Obama a una venezolana que reside en Miami.
A mí lo que me impactó era que escrito a mano.
Y es que según el contenido de esta diminuta postal que le envió el presidente Barack Obama a Ruth de Alcalá, sus ojos siguen puestos sobre Venezuela.
Estoy profundamente preocupado por la continua represión de las protestas en Venezuela.
Esta venezolana, quien tiene 34 años viviendo en la Florida, decidió escribirle al mandatario estadounidense justo cuando comenzaron las protestas estudiantiles, que hasta ahora han dejado un saldo de más de 40 muertos en Venezuela.
Inclusive en la carta le dije si sus hijas estuvieran casadas con un venezolano, mire lo que estuvieran viviendo ahorita.
Obama envió la carta con el congresista de la Florida, Joe García.
Todos los días que alguien recibe una carta a puño y letra del presidente de los Estados Unidos, me parece que la señora Alcalá también estaba muy agradecida, pero seguimos trabajando.
Por eso el presidente Obama aseguró en su carta que se encuentra trabajando detrás de escena para hacer todo lo posible con miras a dar apoyo a las personas que han sido reprimidas por la fuerza del orden de Venezuela. Palabras que parecen haberle dado un aliento de esperanza a centenares de venezolanos, quienes también firmaron la carta de Ruth.
Y fue un momento muy emotivo porque quiere decir que el presidente Barack Obama está tomando en cuenta la situación de Venezuela, pero sería interesante que esto se pudiera traducir en acciones en contra de ese régimen totalitario que impera en el país venezolano.
La congresista republicana Eliana Roselletti también celebró el gesto presidencial.
Ahora lo que queremos es que actúe sobre estas sugerencias y más que nada sancionar a los violadores que están acabando con la democracia en Venezuela.
Ruth de Alcalá confesó a La Voz de América que aún está conmovida por esta nota de respuesta del presidente Barack Obama.
Es su manera de decir que sí le importa.
La propia Ruth de Alcalá dice centenares de venezolanos que viven en el sur de la Florida y que respaldaron esta misiva que le enviaron al presidente estadounidense. Ahora intentarán tener un encuentro más cercano con el presidente Barack Obama en los próximos días en Washington. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Les decíamos que el viceministro para los salvadoreños en el exterior se reunió en la ONU con embajadores del continente africano y asiático para promover su candidatura a la subdirección general de la Organización Internacional para las Migraciones.
Trabajar para incluir dentro de la Agenda de Desarrollo Global post-2015 el fenómeno de la migración es uno de los principales objetivos de la visita del viceministro para los salvadoreños en el exterior, Juan José García, a la Organización de Naciones Unidas, explicó el funcionario durante su conversación con La Voz de América.
El Salvador vive de manera cotidiana el fenómeno de las migraciones. Al Salvador le toca experimentar todos los días el drama humano y la tragedia social de las migraciones.
Que según el viceministro García, es responsabilidad de los países de donde salen y a donde llegan estos grupos de migrantes, en especial la tarea de proteger los derechos humanos de los individuos indocumentados.
La reforma migratoria es quizás el instrumento de derechos humanos más importante en las últimas décadas. Por eso es que tanto los países de destino como los países de origen de la migración debemos de trabajar conjuntamente por promover estos derechos humanos.
Esta es una labor que esperan desarrollar de una manera directa y la cual le llevó a presentar su candidatura al cargo de subdirector general de la Organización Internacional de las Migraciones, conocida como OIM.
El Salvador ha desarrollado una serie de instrumentos de política que permita enfrentar estos desafíos de la migración. Ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten precisamente promover y proteger los derechos humanos de las familias migrantes y los migrantes mismos.
Propuestas que ya han llevado a la práctica, explicó a La Voz de América.
Vamos a firmar un convenio con el Departamento de Seguridad Interna, DHS, en Estados Unidos para mejorar y volver más digno el proceso de deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos para el país.
De acuerdo al viceministro, El Salvador está trabajando para promover la colaboración internacional, ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes y establecer soluciones a este problema. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Bien, vamos a darles algunos titulares de esta hora. Entre ellos, los católicos argentinos siguieron con gran expectativa y emoción las canonizaciones del Papa Francisco en el Vaticano. En las homilías aseguraron que el ex arzobispo de Buenos Aires ya impone su estilo al mundo. Esto fue nuestro colega Juan Ignacio González Prieto. Con numerosos actos, celebraciones y homenajes en las principales ciudades de la Argentina, se acompañó las canonizaciones de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias.